Continuamos con nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Amén. La última vez que estuvimos compartimos acerca de Jesús, un gran maestro. ¿Sí se acuerdan? Hoy el tema que vamos a compartir se titula Jesús, un gran profeta. Entonces, ese es uno de los grandes conflictos que existe hoy entre el cristianismo y especialmente el Islam. Porque aunque ellos dicen que creen en Jesús, su concepción o su visión de Jesús no pasa a ser más de un profeta del Antiguo Testamento. Para ellos Jesús es prácticamente igual que Moisés, prácticamente igual que Abraham, prácticamente igual que Elías. Entonces, vamos a mirar en las escrituras si lo que los musulmanes hablan acerca de Jesús se conforma a la palabra, se conforma a la revelación que Dios nos ha dado de su Hijo. Entonces vamos a ver varios pasajes y vamos a meditar un poco en esto. Si realmente nosotros creemos que Jesús es un profeta, el gran profeta que Moisés había anunciado, aquel que todo el pueblo debía oír y escuchar sus palabras, así como realmente creemos que Jesús es el gran maestro, que él mismo dijo: a nadie le digáis maestro, solo a uno, al Cristo. ¿Sí se acuerdan? Entonces verdaderamente creemos que Jesús fue un gran maestro, verdaderamente creemos que Jesús era el profeta anunciado por Moisés. Pero el problema del Islam es que ellos no pasan de ver a Jesús más que un gran profeta. Entonces vamos a ver qué dicen las escrituras, porque nuestra fe debe estar sostenida por la palabra de Dios, por la suma de la palabra de Dios, porque tú miras los artículos de los musulmanes, y ellos toman todos los versículos que hablan de Jesús como el profeta, pero no toma los pasajes que hablan de Jesús como el Mesías, ni de Jesús como el Hijo de Dios, ni de Jesús como Dios mismo. Entonces nosotros vamos a ver ese aspecto hoy, no vamos a enfatizar en nada más, sino solo este aspecto. Entonces vamos a mirar varios pasajes en el Nuevo Testamento donde sí, ciertamente, habían multitudes, aún los discípulos, la primera concepción que tenían del Señor Jesucristo era que era un profeta. Entonces vamos a ver varios pasajes. Mateo 21, versículo 45 y 46. Que se siente derecha y que abra la Biblia. Mateo 21, versículo 45 y 46. Vamos a leer estos pasajes rápido. Allí nos muestran cómo delante del pueblo la gran mayoría consideraba a Jesús como un profeta. Lo mismo pasaba cuando miraban a él como un maestro. Muchos, ¿sí se acuerdan las personas que veíamos la vez pasada? Las multitudes, los religiosos, y aún algunos discípulos que se apartaron. Aún el mismo discípulo que vendió al Señor Jesucristo lo consideraba un maestro. Asimismo, las multitudes consideraban a Jesús un gran profeta. El profeta de Nazaret, el profeta de Galilea. Entonces vamos a leer lo que dice en el 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces la concepción que tenía el pueblo acerca del Señor Jesús es que era un profeta. Lucas capítulo 7, versículo 16. Otro pasaje que nos habla de Jesús como profeta. Si bien él mismo algunas veces hablaba y aún su hablar parecía que él mismo se catalogaba como profeta. Algún día cuando fue a su tierra y no le creyeron, dijo: es que no hay profeta con honra en su propia tierra, sí, algo así dijo. También cuando fue a morir dijo: es que es necesario que vaya a Jerusalén porque todos los profetas deben morir ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces, así mismo de alguna manera se insinuaba que era un profeta. Pero vamos a ver lo que dicen las otras escrituras. Lucas 7:16, mira lo que dice. Cuando el Señor resucitó el hijo de una mujer que ya iban en el pleno funeral, y el Señor lo resucitó, y dice en el 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo. Mire lo que puede producir un gran milagro. Un gran milagro puede producir que la gente piense que Jesús era un gran profeta y que Dios estaba haciendo algo. No es de extrañar, porque en los tiempos pasados Dios a través de sus profetas había hecho cosas tremendas. ¿Ustedes sí se acuerdan aquel profeta que con solo tocar resucitaba a los muertos? ¿Sí se acuerdan la historia? No me acuerdo si fue Elías o Eliseo. Moisés abrió el mar. Hacía Dios cosas tremendas con sus profetas. Por eso mira lo que decía el pueblo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Mira que esa percepción de Jesús como el gran profeta de Dios se extendía, dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Juan 6:17. Entonces era una fama que el Señor tenía, o la tiene entre los musulmanes, que es un gran profeta. 6, versículo 14. Después de que el Señor les multiplicó los panes. Mira lo que decía la multitud cuando ve milagros y cuando el Señor comienza a prosperar. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, por estos pasajes nos vemos claramente que el pueblo realmente, cuando veía a Jesús, veía un gran profeta. Y podemos decir que tal vez en las personas que comienzan a acercarse al Señor, es válido que al comienzo su percepción de Jesús sea esta. Era la misma percepción que tenían los discípulos en muchas partes. Ellos creían que Jesús era un profeta. Pero ahora vamos a mirar lo que las Escrituras dicen. Lo primero que tenemos que decir es que este asunto siempre ha sido un asunto de controversia, aún desde los mismos días del Señor Jesucristo. Siempre hubo un conflicto en relación a esto. Siempre va a haber un conflicto en relación a la verdad y al engaño. Siempre va a haber un conflicto a la verdadera revelación de Dios y lo que Satanás quiere diluir o lo que Satanás quiere contrarrestar. Siempre la verdad va a entrar en conflicto con el error. Siempre que Jesús está en el medio, va a haber personas que le conozcan y le sigan tal como Él se ha revelado. Pero siempre va a haber personas que tengan un concepto, una visión de Cristo contraria a las Escrituras, o que de alguna manera diluya o le quite valor a la persona del Señor Jesucristo. Yo ahorita miro los debates entre cristianos, musulmanes, cristianos, ateos, cristianos, católicos, y uno dice: gracias al Señor por esos hombres que están allá peleando por la verdad. Pero ese conflicto sí existe desde los tiempos del Señor Jesús. Vamos a ver un poco esto antes de entrar en detalle. Hay un capítulo más adelante, ese conflicto entre la verdad y el error, entre la luz y entre las tinieblas, siempre ha existido. El mismo Señor lo vivió, hermanos. Ahí en el capítulo 7, en el versículo 40, mira lo que sucedía cuando el Señor hablaba o decía ciertas cosas. Eso fue después de la fiesta, cuando el Señor dice: el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice en el 40: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Unos estaban convencidos de que Jesús era el profeta, pero había otros como que eso no les convencía. Otros decían: no, no es el profeta, este es el Cristo. Pero algunos decían, si había el conflicto, de Galilea de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era el Cristo, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Mira el conflicto, mira las cosas que el Señor propiciaba en la gente. Y esta es una de las cosas que más se ve cuando tú comienzas a conocer y a entender la verdad. Tú entras y eres puesto en medio de un conflicto. Para otros es normal. La persona que no conoce y que no es docta y persevera en la doctrina de Cristo, no entiende el conflicto. Tú puedes encontrar, como lo que decíamos en estos días, a Jesús Adrián Romero diciendo en televisión, en una entrevista, que para él los musulmanes son personas que buscan a Dios y que deberíamos buscar más las cosas que tienen en común. Y eso parece que en vez de Cristo dividirnos, nos debe unir en torno a un ecumenismo no bíblico. Pero cuando tú comienzas a conocer la verdad, a perseverar en la verdad, tú te das cuenta que el Señor vino a traer espada. ¿Espada en qué? Entre la verdad y el engaño. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y esa disensión, ese conflicto, nosotros como cristianos que amamos al Señor, no podemos darle la espalda. El Señor nos ha puesto para que seamos testigos de la verdad, para que nos pongamos al frente de la batalla, la batalla por el testimonio de Jesús. Si hay personas que no valoran el testimonio de Jesús, allá ellos darán cuenta con el Señor. Nosotros somos puestos para el conflicto, para predicar ¿qué? La verdad revelada por las Escrituras. Si hay cristianos tibios, cantantes livianos, ecuménicos, pastores ecuménicos, allá ellos le darán cuenta al Señor. Pero los que realmente amamos y conocemos a Jesús, hemos entrado en un conflicto. Por eso les decía cuando comenzamos este estudio, seguramente vamos a tener mucha oposición porque a Satanás no le gusta que se predique a Jesús. Porque toda la obra de Dios está revelada en el misterio de Dios, que es Cristo. Entonces ahora vamos a comenzar a mirar lo que Dios Padre decía acerca de su Hijo. Porque nadie conoce al Hijo sino aquel que el Padre se lo quiere revelar. Para el pueblo Jesús era un profeta. Para Dios, ¿quién era este hombre Jesús? Entonces vamos a leer los pasajes donde Dios mismo nos va a mostrar por su palabra el concepto de su Hijo, la revelación de su Hijo, lo que Él ha dicho de su Hijo. A mí no me importa lo que dice Mahoma, a mí no me importa lo que dicen los testigos de Jehová, a mí no me importa lo que dicen los ateos. ¿Quién es el Señor Jesús para el Padre? Eso es lo que debe pesar en el corazón de nosotros, los creyentes. Amén. Entonces, el primer pasaje que vamos a ver está en la Epístola de los Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos. Este pasaje es un pasaje supremamente precioso. Este pasaje rompe, hermano, una cantidad de errores doctrinales que atentan contra la persona del Señor Jesucristo. A mí siempre me ha gustado leerlo. Cuando estuvimos tratando sobre la Trinidad, si ¿sí se acuerdan que era un pasaje al cual leímos, al cual volvimos varias veces? Entonces, miren, hermanos, vamos a ver cómo Dios, el Padre, hace diferencia de su Hijo de todos los demás profetas. Y el concepto, la revelación que nos da las Escrituras de Dios mismo acerca de su Hijo. Mira lo que dice Dios. Claramente está hablando del Padre, ¿cierto? Habiendo hablado muchas veces. O sea, Dios ha venido hablando y hablando, insistiendo con el hombre desde tiempos antiguos. Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios había hablado muchas veces. Y los testigos que había Dios usado eran ¿quiénes? Los profetas. Pero miren, hermanos, ya comienza la Escritura a ponernos en un plano a los profetas, y ahora nos va a hablar en otro plano del Hijo. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y mira el concepto que Dios da, la revelación que Dios da, la visión que Él nos muestra de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya esta frase es totalmente penetrante. Aquí están los profetas que Dios usó como testigos de Él. Aquí está el Hijo por el cual Él creó todas las cosas. Cuando tú ves que Dios le dice a Moisés: Moisés, mira el cielo, mira la tierra, mira todo lo que he creado, lo he hecho para que tú seas Señor y dueño de todas las cosas. Nunca, hermano, ni al más grande de los profetas Dios le dice tales palabras. Solo a su Hijo. Solo de la Biblia dice del Hijo que todas las cosas fueron creadas por Él. Eso ya nos muestra de que Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tiene en sí mismo todos los atributos divinos. Tiene todo el poder y la sabiduría para crear todas las cosas. Estamos hablando de comparar al Creador con una criatura humana, que es el profeta. ¿Sí ven la diferencia? Cristo, el dueño y creador del universo, en comparación a un simple hombre que fue usado como un instrumento de Dios en la historia de la revelación de Dios a su pueblo. Entonces comienza Dios a mostrarnos la diferencia entre quiénes, entre los profetas y el Hijo. Cuando tú ves que ni siquiera a David, ni a Abraham, ni a Isaac, les dice: miren, ustedes son el centro de todas las cosas. Nunca, hermanos, nunca tal cosa se encontró, pero del Hijo sí se dice. Y eso es lo que Dios nos habla del Hijo. Y dice: el cual, ¿quién? El Hijo, siendo el resplandor de su gloria. Moisés veía al Señor y era tal la luz que él tenía que cubrirse el rostro. Jesús mismo era la luz de Dios, la gloria, el resplandor de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Y dice: y la imagen misma de su sustancia. ¿De qué nos está hablando esto, hermanos? Todo lo que es el Dios invisible, nuestro Padre Celestial, es revelado y es visto en el Dios visible, la segunda persona de la Trinidad. Y dice: y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, todas las cosas. Los científicos dicen: según la fuerza que tú le des a algo, así va a ser el movimiento, ¿sí? Pero tú coges y ves que hay una ruedita que está así y no deja dar vueltas, ¿sí? La tierra. ¿Quién sostiene el movimiento de la tierra? ¿Quién hace que ella nunca deje de rotar? ¿Quién hace que ella mantenga el círculo a través del que se mueve el sol? ¿Quién hace que nuestro corazón lata y no pare de latir? ¿Quién hace que nuestros pulmones sirvan? ¿Quién hace que cada una de nuestras células funcione? Si son microorganismos que son profundamente perfectos, con una ingeniería exacta, que cada una de las partículas que está ahí trabaja. ¿Quién le dice? ¿Quién sostiene? ¿Quién enseña a nuestro cuerpo cada una de nuestras moléculas? ¿Quién sostiene el movimiento de los átomos, hermano? El Hijo, por la palabra de su poder. ¿A qué hombre le vas a comparar al Señor Jesús? ¿Cuál profeta? La mayoría de los profetas eran hombres débiles, hermano, que necesitaban la gracia y la ayuda de Dios para poder estar en pie. Aún Moisés, hermano, ¿sí? Tan grande y tan con ese carácter que Dios formó al final de su vida falló y no entró a la tierra prometida. Aún Elías con el celo y le quitó la cabeza a todos los profetas de Baal ante una mujer que se acobardó. Aún David, el rey David, pecó. Cristo no. Cristo en comparación a cualquiera de los profetas, hermano, es como poner una hormiguita ante un elefante. Es como poner la creación ante el Eterno. ¿Sí ven el terrible daño que se hace a la verdad cuando solo se considera a Jesús como un profeta? Un simple profeta. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Otra cosa, hermanos. ¿Cuál de los profetas, por muy santo, por muy piadoso, por más hombre de Dios, podría atreverse a decir que él mismo tenía la capacidad de limpiar los pecados de todos los hombres? ¿Cuál profeta, hermano? Ninguno. ¿Cuál? Ninguno, hermanos. Pero este, Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y como hombre vivió una vida sin pecado. Todos los profetas tienen sus pecados. Todos los profetas tuvieron errores. Todos los profetas murieron con su naturaleza caída. Cristo no. Cristo es el Cordero sin mancha. Y sigue diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora mire que la palabra comienza al Padre a hablarnos del Hijo y ya no lo compara con los otros profetas. Ahora, ¿con quién el Padre va a compararlo? Con los mismos ángeles, porque ahí está otro error, el de los testigos de Jehová, de los adventistas, que creen que Jesús es ¿qué? Un simple ángel, o un gran ángel, o la primera criatura creada por Dios. Pero las mismas escrituras nos dan todos los argumentos para debatir el error. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, ¿a cuál ángel Dios le dice estas palabras? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando hablamos de la Trinidad? Engendrado, mas no creado. Este no es un acto en el tiempo. Porque en sí mismo la esencia de Dios nos dice que Dios es ¿qué? Eterno. Y otra vez yo seré el Padre y Él me será mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, mire que aquí el que está hablando, ¿quién es? Es el Padre. Mira lo que dice el Padre. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ningún ángel, ninguna criatura es digna de recibir ¿qué? Adoración. Esto es algo que solo le corresponde a Dios mismo. Pero Dios el Padre manda que Dios el Hijo sea ¿qué? Adorado. Adórenle todos, no solo a los ángeles. Dice Filipenses que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, o sea, todo hombre y todos los ángeles se postren a los pies de Jesús y confiesen que Él es el Señor. ¿A cuál de los profetas se le dice eso? ¿A cuál? A ninguno. Y dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Si el Señor nos permite, vamos a dedicarle solo una reunión a esto. Solo Dios es digno de adoración. Solo estamos mirando. Mas del Hijo dice, ¿qué dice el Padre del Hijo? Tú, oh gran profeta, como le decía Jeremías, te aparté del vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. No habla así del Hijo. ¿Qué dice del Hijo? Mira, tu trono, oh Dios. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Dios. Dios mismo, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu trono. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios. ¿Esto es qué? El Mesías, el ungido, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Mira esto, más que a tus compañeros. O sea, si tú pones a todos los compañeros del Señor, Cristo sobresale como el lirio en el valle, ¿sí? Como el árbol que da fruto en medio de los árboles silvestres. Y dice, y tú, oh Señor, mira cómo el Padre le habla al Hijo. Oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Mira qué palabras, ¿no? ¿Quién estaba en el principio cuando el Señor estaba creando todas las cosas? El Hijo. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Abraham? Por eso el Señor le decía, Abraham se gozaba de ver mi vida. No tienes ni 40 años y has visto a Abraham. Ah, es que yo soy, antes de que Abraham fuera, yo soy. De una vez cogieron piedras para apedrearle. ¿Cómo así que haces? ¿Te pones tú mayor que Abraham y los profetas que murieron? Ah, es que yo estaba en el principio con Dios, el ver. Y sus delicias eran conmigo. De día y de noche se deleitaba, dice Proverbios 8. ¿Qué cosa, hermano? ¿Sí es lo que dice la Escritura? Míralo. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Uy, hermano. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ese es uno de los atributos de Dios, ¿qué? La eternidad, la inmutabilidad, que Dios no cambia, no deja de ser, Él siempre es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué profeta lo compararéis? Y dice, y aún a los ángeles, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Miren, hermanos, en la historia Dios, hay hombres que los arrebató para el cielo, ¿sí? ¿Sí conocen la historia de la Biblia? Dice que con Dios. Elías, me parece que fue otro, con Dios. Pero ¿a cuál de ellos el Señor les dijo, ven, siéntate aquí a mi diestra hasta que te ponga todos tus enemigos al estrado de tus pies? ¿Sí ven la diferencia de la resurrección del Señor? Y ese es un tema que le vamos a dar porque es fundamental, hermano. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, bíblica, verdadera. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, si vemos más o menos la visión que el Padre nos da de su Hijo, un poco diferente a la visión del Islam, ¿no? Volvamos a Mateo capítulo 17. Y este pasaje a mí me parece supremamente precioso. También, estas son cosas que, miren, hermanos, ¿saben qué dice la Biblia? El pueblo cristiano se pierde por falta de conocimiento. Porque hay cantantes, pastores que hoy están en el ecumenismo, hermano, porque no conocen al Señor, no perseveran en la doctrina de Cristo. Porque cuando tú comienzas a perseverar en la doctrina de Cristo, comienzas a detectar el error a metros, hermanos. Simples palabras, tú al solo escucharnos, tú dices, ese no es mi Señor, eso es blasfemia, eso es totalmente contrario a Cristo. ¿Y cómo van a andar dos si no se ponen de acuerdo? El ecumenismo es la falta de conocimiento que tienen los cristianos acerca de la verdad. Hay algo, hermanos. Tú puedes mirar cristianos que hasta ahora están comenzando a conocer al Señor, y su concepto, su visión del Señor no ha sido muy clara, como aquel ciego que el Señor lo sanó, pero veía a los hombres como árboles y después lo sanó mejor, ¿sí? La visión va cada vez volviéndose más aguda, pero la visión acerca de qué, porque hoy hablamos mucho de la visión, ¿sí? Señor me dio una visión, tengo una gran visión para estos tiempos. La visión de Dios el Padre para los hombres es ¿qué? Que conozcamos a su Hijo. Y Pablo decía, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo y a conocerle a Él. Entonces, Mateo, capítulo 17. Mira lo curioso. Esta situación es seguida a aquella cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿qué dicen los hombres de mí? Entonces todos dijeron, lo primero que dijeron es, que eres un profeta, que eres Jeremías, que eres Elías, ¿sí? Y él, y Pedro, por revelación del Padre, vio que Jesús era el Cristo, el Mesías ungido, el Hijo del Dios viviente. Pero ese Pedro que había visto eso, como que a los 6 días su visión comenzó a diluirse. Eso quiere decir que nosotros debemos perseverar en la doctrina de Cristo, porque si no, tal vez en la medida que avanzamos, si no somos claros y afirmados en estas cosas, tal vez podemos deslizarnos. Miren, por eso Pedro, por las experiencias que tenía Pedro, le decía a los hermanos, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas varias veces, porque para ustedes es seguro. A veces nosotros debemos escuchar un asunto y gloria a Dios, el Señor nos permitió ver, pero el Señor viene al tiempo y nos lo vuelve a afirmar, y nos lo vuelve a afirmar, ¿para qué? Para que nuestro corazón y nuestra alma se anclen en la verdad, y vengan los vientos y las tormentas y no nos movamos, porque muchos que comenzaron bien, hermano, se apartaron. Eso es apostasía, que tú comienzas bien, pero en algún momento el camino te apartas. Por eso es tan necesario afirmar y afirmar. ¿Sí se acuerdan cuando veíamos el arca, la cornisa? No solo el arca, sino hay que afirmar las cosas. Hay que trabajar en detalle en ciertos asuntos. Si ustedes miran esto que estamos tratando, ya lo hemos hablado, pero cada vez entramos más en detalle, a meditarlo un poco más. Solo así se obtienen las cosas preciosas. Tú entras a una mina y aparentemente una mina dices tú, pero la mina. Pero tú comienzas a excavar y a excavar, y en la medida que comienzas a excavar en las escrituras, comienzas a encontrarte cosas preciosas. Pero no es superficialmente. Las cosas verdaderas se hacen en el ¿qué? En el perseverar. Por eso la iglesia en Hechos perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que era ¿quién sino el Señor mismo? Ahora sí leámoslo. Dice, 6 días después, ¿sí? De esa experiencia gloriosa, hermanos. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Mira que el Señor escogió a estos discípulos, como parece ser que eran los más cercanos a Él. Y se les revela de una manera tremenda en el monte, y dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Cómo así se transfiguró? Y resplandeció su rostro como el sol. Imagínate, como el sol, hermano. Tú al sol tan lejos que no lo puedes, aunque está tan lejos, su resplandor y su gloria es tan fuerte que tú no lo puedes mirar directamente con tus ojos. Imagínate al Señor resplandeciendo. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Miren, hermano, en algún momento en esta preciosa experiencia de los discípulos, el Señor les permitió, el Padre no solo les habló al corazón que ellos vieron a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, sino que tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos al Hijo de Dios glorificado. ¡Qué escena! ¡Qué momento! ¿Cuántos quisiéramos estar ahí y verle en su gloria, en su plenitud? Pero el Señor dice, más bienaventurados los que no ven y creen. Pero hermanos, mira lo terrible y lo difíciles que somos nosotros como hombres. Pedro no solo había recibido revelación, no solo lo estaba viendo con sus propios ojos, sino mira lo que va a pasar después, dice... Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Yo quiero que usted trate de alguna manera de imaginarse. Jesús glorificado. Moisés, porque Moisés no se dice ni que resplandecía, nada. Y Elías. Solo que eran Moisés y Elías y que de alguna manera estos hombres lo reconocieron. Pero mira el gran pecado del Islam que también lo cometió Pedro de alguna manera. Mira lo que dijo Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De alguna manera Pedro comenzó a hacer que quería poner en el mismo lugar al Señor, a Moisés y a Elías. Parece muy bueno, ¿no? Ay, Señor, hagamos algo para que los 3 puedan estar. Como que de alguna manera Pedro no captó la situación. Pedro, el Señor quería mostrarle la diferencia entre quién era Moisés y Elías, sino los más grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Qué le quería mostrar el Padre a Pedro, a Juan, a Santiago en esta experiencia? La diferencia entre el Hijo glorioso, glorificado, y los profetas. ¿No sería esta la intención del Padre? Mostrar a Cristo glorioso y mostrar a los profetas. ¿No creen ustedes? Pero que Pedro los quería poner en lugar. Tal fue el desagrado de la intención de Pedro para el Padre que inmediatamente lo calló. Miren, hermanos, lean con sus propios ojos. Mientras él aún hablaba, ni siquiera lo dejó terminar, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, por la voz y por las palabras del Padre podemos ver lo que había en el corazón de Pedro. ¿Qué le dijo el Padre? Y debe haber sido un trueno tremendo porque ellos cayeron al piso como postrados. Y he aquí una voz que desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Pedro, no mires a Moisés. Pedro, no pongas a Elías en el lugar de aquel que es la voz suprema y la máxima autoridad de parte mía, mi Hijo amado, el resplandor mismo de mi gloria, la imagen misma de mi sustancia. El Eterno, el que estuvo conmigo, el que es desde antes de la creación, el que creó todas las cosas y las cosas fueron creadas para él. Pedro, a él oí. Pedro, a él mira. Solo a él. No mires otras cosas, Pedro. Él es el cumplimiento de toda la ley. De él hablan todos los profetas. ¿Qué imagen? ¿A usted no les parece preciosa esa imagen, hermanos? ¿Cómo tú vas a poner a Jesús en comparación de los otros profetas? Eso es desagradable para Dios. Dios tuvo que hablar. Y dice, al oír esto los discípulos, y mira que le sucedió a los mismos discípulos, a los que creían que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios. Tenemos que ser, ¿qué? A veces corregidos por Dios mismo para afirmarnos en la verdad. Yo muchas veces he sentido que el Señor me ha corregido para afirmarme en la verdad, en el Hijo, no en otra cosa, no en nosotros mismos, no en nuestra prudencia, no en nuestra sabiduría, en el Hijo, a Él mirar. Y dice, entonces, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Eso, hermano, este es el principio de la sabiduría, el temor al Hijo. Y al Padre, a Dios mismo, pero al Padre, al Hijo y al Espíritu. Hoy muchos hablan en contra del Señor sin temor, hermano, de una manera déspota, grosera, menospreciando al Hijo. Si el Padre les hablara como le habló a Pedro, caerían postrados. Porque mira, tú puedes tener un gran profeta como lo tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento, pero el profeta simplemente era un instrumento, una voz de Dios. Jesús mismo era Dios y era digno de adoración y de honra. ¿Sí? Nosotros, los verdaderos cristianos, el verdadero cristiano es aquel que ha tenido un encuentro con la cruz de Cristo y ha caído en adoración ante el Cordero, ante el Hijo de Dios. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, gracias que la revelación de Dios no es para destruirnos, ¿cierto? No nos deja postrados, sino el Señor nos dice, levantaos y no temáis. A mí me gusta mucho esta frase porque yo digo, la Biblia no tiene casualidad, hermano. Cada detalle es de admirar, de considerar. Mira lo que les dice, mira lo que hicieron. Y alzando ellos los ojos, esta era la intención de Dios, hermano, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esa es la intención de Dios, hermano, que nosotros pongamos la mirada ¿en quién? En Cristo, nada más. Ni le comparemos, porque ninguno es digno, hermano, de compararse con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué testimonio tan tremendo! ¿No les parece? Y de esto se gozaba y se alegraba el Señor. Mira cómo Él lo dice en Lucas, hermanos. Lucas, capítulo 10, versículo 21. El Señor hasta danzaba de esto. Dice, Lucas 10. Porque muchos dicen, pero Jesús nunca dijo que Él era Dios mismo. Sí lo dijo, hermanos. ¿Por qué Él no lo dijo directamente? Porque Él mismo decía, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Sí, el Señor no se andaba autoproclamando, aunque algunas veces se lo dijo, y esto lo vamos a leer. Pero el verdadero testimonio al cual el Hijo nos llevaba siempre era lo que decía el Padre. ¿Sí? Y el, mira lo precioso y las grandezas que decía el Padre de su Hijo. Lucas 10, versículo 21, y dice, fue la situación cuando ellos fueron a predicar los 70 y volvieron y se les sujetaban los demonios, hacían milagros, y el Señor les dijo, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en los cielos, ¿sí se acuerdan? Y dice, en aquella misma hora, o sea, cuando les estaba diciendo eso, dijo, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Dice que esa palabra es como si hubiera danzado en el momento. Y dice, y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué fue lo que reveló el Padre a los niños? Que le agradó al Padre revelarlo, que en lo cual se regocijaba el Hijo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuál de los profetas decía esto? ¿Cuál de los profetas decía, saben qué, mire, todo lo que ven ustedes acá, Dios me lo entregó? Ninguno, hermano. Ningún hombre habló con la autoridad que Jesús habló. ¿Cuál de los profetas dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad? ¿Quién dijo eso? La autoridad con la que hablaba Jesús era la autoridad de Dios mismo, hermano, y no como mensajero. Yo soy la vida, Si ustedes comen de mí, tienen vida eterna. Y yo los resucitaré y no perecerán jamás. Eso ahorita lo vamos a leer. Y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Oh, y eso como que el Hijo estaba contemplando al Padre en estas palabras, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros ves. Porque yo os digo, mira esta frase, que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A quién? Al Verbo encarnado. Miren, hermanos, o Jesús era la persona más arrogante de este mundo, o era Dios mismo. Era el Mesías prometido del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. Sí, porque imagínense una persona arrogante diciendo: ¡ah! ¡Gócese y alégrese que yo estoy en medio de vosotros! ¡Escúchenme! Que muchos desearon escuchar lo que ustedes escuchan y ver lo que ustedes ven. Eso suena arrogante de parte de un hombre, ¿cierto? Pero cuando ese hombre era Dios mismo, cuando ese hombre era aquel que todos los profetas habían prometido, el Mesías, ¿cómo cambia, cierto? Y no lo dijo en público, se lo dijo aparte a sus discípulos, a la pequeña manada, porque la revelación verdadera del Hijo de Dios solo le es concedida a los discípulos, no a las multitudes, hermano. No a los religiosos. ¿A los qué? Los que él mismo describió antes. A los niños. Qué cosa maravillosa, ¿no? Que una reunión así tan pequeña, tan para los ojos del hombre tan vanas, y el Señor nos abra las escrituras y nos conceda conocerle. ¿No le parece maravilloso? Ahora, hermanos, ya vimos el concepto del Padre. Ahora vamos a ver las palabras del mismo Señor Jesús, porque dicen que Jesús mismo nunca lo dijo. Sí lo dijo, hermano. Entonces vamos a ver primeramente Juan capítulo 8. Y ese pasaje me pareció tremendo. Ahorita hablamos un poco de él. El Señor, yo digo que las conversaciones que el Señor tuvo con los judíos en el Evangelio de Juan son como los debates que uno ve en las universidades ahorita. Un conflicto entre el Señor y los religiosos, un conflicto. Y a veces el Señor decía cosas, hermano, que los que lo oían no las podían soportar. Inmediatamente buscaban cómo matarle. ¡Wow! Como ir a predicar en un país árabe ahorita. O en la India, en Corea del Norte, en China, Jesús. 8. Vamos a leerlo desde el 50. Juan 8, desde el 49. Eso era desde el 48 para ver el contexto. El Señor anteriormente les había hecho hijos del diablo. Ustedes no son hijos de Dios, sino del diablo. Porque las obras del diablo quieren hacer, el diablo es asesino, ustedes me quieren matar, ¿sí? Es el contexto. Y en el 48 respondieron entonces los judíos y le dijeron, será un conflicto. El Señor, cuando tú lo escuchas hablar acá, el Señor es el Cordero de Dios, pero también era el León de Judá. No con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, dice que es la guerra, ¿ver? Porque hay gente, yo escuché en internet un hermano, pusieron ese video de José Romero, el que les había mencionado a los musulmanes. Entonces un hermano le dijo una cantidad de cosas. Entonces otro, por defender al cantante, le dijo: entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos armamos de armas y vamos a matar a todos los musulmanes? Porque el anterior fue bastante cortante con la doctrina del Señor. Pero no, hermano, la lucha no es contra carne ni es contra sangre, ¿no? Las doctrinas falsas vienen, ¿por qué? Por los espíritus de error. Entonces la pelea es como con el espíritu y con la palabra. No es algo físico, ¿sí? Cuando decimos que vamos, el combate por Cristo no es, no son las cruzadas cristianas de nuestra época, ¿no? Las de, como las que hacían los católicos. No, es una guerra espiritual, ¿vale? Llevando todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿vale? Todo lo que se ha levantado, llevarlo a los pies de Cristo. Esa es nuestra lucha. Y dice, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. El Señor les había hecho hijos del diablo, ellos le dijeron samaritano y le dijeron demonio al Señor. Qué conversación tan agradable, ¿no? A veces uno quiere sentarse a hablar con un testigo de Jehová y que la conversación sea agradable, pero llega un momento que uno no tiene, no, por amor a la verdad, tiene que decir la verdad, ¿no? Y se vuelve. Una vez yo, después de hablar con un testigo de Jehová, dije, ay Señor, yo no quería decirle lo que leí, yo no quería decir esas palabras. Y el Señor me recordó estos pasajes. ¿Por qué? Porque qué comunión hay entre Cristo y Belial, entre Dios y los ídolos, entre la verdad y el engaño. Siempre va a haber ¿qué? Como perros y gatos, hermano. No somos de la misma naturaleza, ¿cierto? No tenemos la misma doctrina, no le podemos decir bienvenidos al error. Y dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Eso hacen las religiones con Cristo. Quieren honrar al Padre, pero deshonran al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Uy, esta sí los alborotó. Mira lo que le dijeron. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos, o sea, ya no solo lo decimos por decirlo, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, mira, me gusta la frase de los judíos, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces, hermano, los profetas murieron, Abraham murió, David murió, pero Cristo iba a vencer la muerte. La más grande y señal que Dios nos dio para ver quién era realmente su Hijo fue la resurrección. Por eso les digo que la resurrección tenemos que entrar a verla y a considerarla, porque es el fundamento de nuestra fe. Eso hace la diferencia entre Cristo y cualquier hombre, hermanos. Pero entonces las palabras que él dijo acerca de los que iban a creer les causó una polémica a ellos. Y mira, le dijeron, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los cuales murieron?
Y los profetas
murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, ellos identificaron que con las palabras que él estaba diciendo, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Poniéndose encima de Abraham mismo, hermano, y de los profetas. Y mira cómo sigue la conversación. Respondió Jesús. Jesús no le dijo, no, yo no me estoy poniendo por encima de ellos. Mira cómo le respondió. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Entonces ahí están los pasajes de Hebreos que acabamos de leer. ¿Quién es el que habla así del Hijo? Si no es el mismo, ¿quién? El mismo Padre. ¿Quién es el que cayó a Pedro? Si no es el mismo Padre. ¿Quién es el que le reveló a Pedro en el corazón, en su espíritu, quién era el Cristo, el Hijo de Dios? El Padre. El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra.
Miran estas frases, hermano, que son las que habíamos mencionado ahorita. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, yo he dicho es que 40. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, aquí ahora sí les mandó la piedra que los... de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué nos habla esto? De la preexistencia del Verbo de Dios. Preexistencia es uno de los atributos de Dios mismo. Aún Juan el Bautista decía que era mayor unos meses que el Señor Jesús. El que viene es antes de mí. ¿Sí? Y yo no soy digno de desatarle la correa. Mira, mira, hermanos, el más grande de los profetas, ¿quién fue? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, él es antes de mí. Y yo no soy digno ni siquiera... Miren, hermanos, en las casas de las personas ricas de la época tenían sirvientes para todo, esclavos. Habían sirvientes administradores, como José, ¿sí? Que administraban todas las cosas. Habían unos que eran la clase más baja de los esclavos, que estaban en la puerta y que recibían a las personas y les quitaban... Perdón. Y les quitaban los zapatos y les lavaban los pies. Eran los esclavos más indignos. Y el profeta se hace el más indigno delante de los pies de Jesús. ¿Sí ven? Y hoy los hombres religiosos quieren poner a Jesús como un profeta más. Cuando el más grande de los profetas no era digno ni siquiera desatar la correa de su calzado. Entonces mira lo que les pasó a estos hombres. Tomaron entonces piedras, y ¿sí? Ahí está el conflicto, hermanos, para arrojárselas, pero todavía no había llegado el tiempo. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces aquí vemos que Jesús mismo se consideraba mayor que Abraham, hermano, y que los profetas. Hay una palabra que el Señor dijo ahí en Mateo, que es supremamente diciente. Con esa parábola, el Señor hizo una diferencia entre Él mismo y sus siervos, los profetas. Amén. Mira, vamos a leer Mateo 21. Mateo 21, versículo 33. Dice la parábola de los labradores malvados. Oí otra parábola, venía diciéndole a los religiosos parábola tras parábola. La última que había hecho era a los dos hijos, porque ellos le habían preguntado, ¿con qué autoridad? ¿Sí? ¿Tú haces con qué autoridad? Entonces el Señor le responde, ¿se acuerdan cómo le respondió el Señor? Bueno, respóndame, ¿Juan venía, el bautismo de Juan era de Dios o no era de Dios? Entonces ahí que no sabían si decirle que sí, por el pueblo considerado un profeta. Entonces comenzó a hablarles parábolas. Entre las parábolas que les habló, esta, en relación a la autoridad. Vamos a leerlo. Oí otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿De qué está hablando el Señor? De la historia de Israel y de la historia de los profetas. Ustedes, una vez el Señor les dice, más adelante me parece, les dice, mire, ustedes que adornan las tumbas de los profetas, ¿sí? Que dicen, si hubiéramos estado en el tiempo de mis padres, no los hubiéramos dejado que los mataran. He aquí yo os envío profetas y esto, y a unos haréis esto, y a otros haréis esto y a otros. ¿Sí se acuerdan? Claramente la historia de Israel estuvo empañada porque amaron a los falsos profetas y a los verdaderos, ¿qué? Los persiguieron hasta la muerte. Finalmente, entonces, están los profetas que persiguieron, pero finalmente, dice en el 37, les envió su hijo. ¿Ves la diferencia? Los labradores, ¿y quién es el otro? El hijo. ¿Quién está hablando esto? El mismo Jesús. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Mira lo curioso, hermano, el Islam es la religión que actualmente más mata cristianos. Ellos dicen que creen en Jesús como un profeta, pero si ellos estuvieran en el tiempo de los tiempos del Señor Jesús, ellos serían los mismos que hubieran matado al Señor Jesús, así como hoy en día persiguen a los hijos de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque esa revelación de que Jesús es un profeta para ellos es un vil engaño, hermano. Y dice: y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, si vemos la comparación que el mismo Jesús da, ¿de qué? De los labradores y de él mismo. Para terminar, ahora vamos a ver la revelación que el Señor le dio a dos discípulos suyos, a dos niños, a los cuales él mismo se le reveló. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque ya veo ojos en pijamas. Juan capítulo 4. Ambos son, estas dos situaciones son supremamente preciosas. Así como hay hombres religiosos que están en contra del Señor mismo, hay personas simples y sencillas a las cuales Él se les está revelando. Los que Él mismo llama, ¿qué? Niños. Una de esas, y escogí solo dos porque hay varios, es la primera que vamos a ver, es la mujer samaritana. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana, ¿cierto? Entonces, mira lo que le dice el Señor a la samaritana en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira lo curioso, hermanos. El Señor a la samaritana no la quería llevar a otra cosa, sino que la quería llevar a él mismo, a que lo conociera. Le dice: oh, mujer. Yo creo que el Señor la veía y él, que es omnisciente, le conocía toda la vida, lo que es su sentarse, su parar, el corazón, lo profundo. Y el Señor le decía: oh, mujer, tú lo que necesitas es conocerme, mujer. ¿Qué necesita una mujer religiosa? ¿Qué necesita una mujer pecadora? Una mujer despreciada. Conocer a Jesús. Eso es lo que necesita el hombre, hermanos. Por eso este asunto es tan importante, ¿no? Conocerle a Él. Mira que la conversación se tornó bastante interesante. Y en el 15 la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí sacarla. Ella estaba hablando de algo muy natural, ¿sí? Pero el Señor está hablando de una realidad espiritual. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo, ¿qué es esto? Omnisciencia, hermano. Esto es uno de los atributos que solo le corresponden a Dios. Bien has dicho, no tengo marido. porque cinco maridos has tenido. Miren cómo le conocía al Señor la vida. Eso es algo del ser de Dios mismo, ¿no? La omnisciencia. Y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor hasta le hubiera podido decir los nombres. Pero ¿para qué más? Con solo estas palabras ya la desnudó a los ojos de él. Pero aún esto lo habían hecho profetas antiguamente, hermanos. ¿Sí se acuerda el caso cuando David peca y el Señor manda a Natán? ¡David! ¡Esto y esto y esto y esto! Y cuando David se dio cuenta, Dios ya le había mostrado al profeta su pecado. Entonces, esto pudiera serlo también, ¿qué? Un profeta. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y le mandó el Natán, como en los tiempos de David le mandó a Natán, a mostrarle su pecado. Pero mire lo que dice el Señor a la mujer. Porque ella, cuando lo vio, comenzó a ver que él era como un profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: ¡Ay, mujer! Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. El Padre, al Padre, el Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé, porque en los tiempos de ellos había una expectativa, aún hoy en día, hermano, los judíos tienen una expectativa de que el Mesías se manifieste. Pero ya se manifestó. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Miren, hermano, esto Él nunca se lo dijo a un fariseo ni a las multitudes. Pero en lo íntimo se lo mostró a esta mujer. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Miren, hermanos, se le reveló. Y se cumplió lo que Él acababa de decir. Si tú me conocieras de tu interior, correrían ríos de agua viva. Y mira que algo comenzó a brotar en ella. Mira lo que dice en el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué pasó de ser una mujer que tal vez salía a la hora donde nadie salía? Una mujer tal vez avergonzada por su pecado, religiosa. Pasó de ser alguien impío, muerto, ¿a qué? A de su interior comenzar a salirle un río. No se podía, conoció a Jesús, no se podía quedar callada, tenía que predicarlo, tenía que anunciarlo. Pasó de ser una mujer pecadora a un evangelista. ¿Eso qué lo hace? La revelación, hermano. Cristo se le reveló. ¿Sí ve? Y no se le reveló como un profeta. ¿Cómo se le reveló? Como el Mesías. Tú eres el Cristo. Y ahora vamos a ver la segunda parte en otra persona. El Hijo del Dios viviente. Más adelante, hermanos. Este es el primer caso. Ahora vamos a ver el otro. Juan capítulo 19. Este también es supremamente precioso. Dice: el ciego. Perdón, Juan capítulo 9. Juan 9. ¿Se acuerdan la escena cuando el Señor, había un ciego de nacimiento y le preguntaron: Señor, ¿por qué este está ciego? ¿Porque pegó? ¿Porque pecó? Y el Señor dijo: no, él está ciego ¿para qué? Para que la gloria de Dios se muestre en él. La ceguera nos habla de la condición natural del hombre caído, ¿sí? En pecado, muerto, el hombre no puede ver. Entonces el Señor con el barro le echa, lo manda a lavar. ¿Sí se acuerdan la historia? Entonces el ciego sanó, hermanos. Y ahí en el 13 dice: nos llevaron ante los fariseos ante los fariseos al que había sido ciego. Y mire, el Señor que le gustaba hacer milagros en el día de reposo. Le gustaba quebrantarles el día, hermano. Esos que eran bien celosos. Cuando era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿tiene la controversia? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales si había disensión entre ellos? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Así como la samaritana, me parece que es profeta, me parece que eres profeta, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento también los profetas habían hecho milagros de esos. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Pero la verdad era que tenían miedito de que los echaran de la sinagoga. Entonces dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miren, eso del asunto de que Jesús es el Mesías, para los judíos, hermanos, es un tema que cuando lo entremos a tratar van a ver. Pablo iba por todas las sinagogas debatiendo y mostrándole por las escrituras que Jesús era el Cristo. Para nosotros que no tenemos un contexto judaico religioso, como que no entendemos. Pero cuando miremos a la luz de la escritura, ¿qué quiere decir y cuánto significa esto? Tú vas a encontrar por qué era tan importante para ellos esto. Y dice, por esto dijeron sus padres, era tiempo preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya le habían dicho demonio, samaritano, pecador. Pero que un día les dijo, bueno, ¿ustedes de qué pecado me rearguyen? Sabemos que era pecador, pero nunca lo vieron pecar, porque nunca hubo pecado ni engaño en su boca. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, le insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mira, estos que hicieron, pusieron al profeta más grande que al mismo Hijo de Dios. Los musulmanes creen que Jesús es el más grande de los profetas, después de Mahoma. ¿Sí? Ponen a Mahoma, entonces, muy parecido a los judíos de la época. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viviera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Miren, al considerado pecador, menospreciado, a ese el Señor se le va a revelar. Y le expulsaron, a estos hay que salir de la sinagoga para conocer a Jesús realmente. pero muchos no están dispuestos a salir. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallando le dijo, mira la pregunta, ¿crees tú en el profeta de Dios? No, ¿cierto? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Por eso le decía que tal vez en algún momento consideremos a Jesús como un profeta, pero en la medida que nos acercamos a Él, Él se va revelando tal como Él es. Respondió Él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, antes era ciego, pero ahora ¿qué? Le has visto, y el que habla contigo, Él es. Uy, hermano, así como la samaritana, ¿sí? Esto el Señor no lo decía en público, pero lo decía. ¿Sí o no? ¿Lo decía? El mismo testimonio que el Padre decía a Él, Él también lo sostenía. Y Él dijo, creo. Y la verdadera fe siempre nos lleva a esto, hermanos. Señor, ¿y qué? Y le adoró. Oh, un musulmán no hace esto, ¿no? No adora a Jesús. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean sellados. Es el problema de la religión, ¿sabes? Que ellos creen que ven, pero la verdad son ciegos, ¿sabes? Y ese es el pecado, que siendo ciegos, creen que ven. Entonces, mire, y algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, o sea, ellos sabían que estaba hablando de ellos, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, ay, no. Si fueras ciegos, o sea, si no pudieran ver, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vi el atrevimiento, no ven, pero creen que ven y hablan. Vemos, ¿qué pasa? Vuestro pecado permanece. O sea, no es removido. Porque el pecado, el que cree, ¿qué pasa? Es removido por la sangre. El que no cree, está ahí presente. Entonces hoy vimos, hermano, Jesús no es un simple profeta. Según lo que dice el Padre mismo, según lo que dice el Hijo mismo, y según el testimonio de aquellos que realmente le conocieron, Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es el verdadero Jesús. Los otros Jesús son la simple manifestación de la serpiente queriendo diluir el verdadero Jesús de la Biblia. A ver, hermanos, oremos. Oh, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por concedernos considerar estas cosas. Permite, Señor, que así como esta mujer samaritana, que así como este hombre ciego, Señor, que así como tus discípulos, Señor, aún aquellos hombres que te han conocido, Señor, y han sostenido tu nombre en medio de este mundo, Señor, tú nos concedas conocerte. Oh, cuántas bienaventuranzas vienen en ti, Señor. Cuán bienaventurado es conocerte, Señor. Concédenos entender por tu palabra, discernir por tu palabra, verte por tu palabra, así como tú te manifestaste en el monte de la transfiguración a tus discípulos. Queremos verte por la fe, conocerte, experimentarte, Señor Jesús, y asimismo proclamarte, Señor. Haz de nosotros testigos fieles tuyos en medio de este mundo, Señor, porque la gran necesidad de este mundo eres tú mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar el estandarte de tu palabra, a llevar el estandarte de tu evangelio, a volver la mirada de los hombres a ti, Señor. Solo tu gracia y solo tu Espíritu nos puede ayudar, Señor. Guíanos y dirígenos, Señor. Ayúdanos cada día a perseverar y a volver nuestra mirada a ti, Señor. Para tu gloria, Señor. Y para tu alabanza, para tu adoración, para que los hombres caigan postrados a tus pies, Señor, y te adoren, Señor. Oh Jesús, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso, único y grande nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Amén, Señor.